Bueno, pues estamos efectivamente aquí en Rentería, en un bar de Rentería, que yo creo que es donde también se puede empezar la convivencia de alguna manera, donde los vascos nos juntamos muchísimo. Y por eso hoy hemos querido juntarnos en una terraza, con una mesa que creo que es de lujo, para lo que puede ser el modelo de la convivencia en Euskadi, en el momento en el que estamos ahora mismo. Está con nosotros el alcalde de Rentería, Julen Mendoza. ¿Qué tal, Julen?
Ay, qué show.
Está también el concejal del Partido Popular, Chema Arzog. Hola, Chema.
Eso, buenos días.
Y también tenemos con nosotros a otras dos personas fuera de la política, pero que también nos tienen mucho que contar. Un caso es Imanol Aizkorreta. Hola, Imanol, ¿qué tal?
Caso de guardián.
En 1983 fue torturado, fue secuestrado por grupos parapoliciales, luego nos contará su caso. Y también está con nosotros Nayera Zamarreño, que es hija de Manuel Zamarreño, asesinado por ETA en 1998, solo unos meses después de que Manuel entrar a sustituir a José Luis Caso, que también fue asesinado por ETA. Nayara, de momento, nos ha dicho que va a estar de oyente. Te saludamos, aunque sea. Hola, Nayara.
Hola.
Y de momento estás con nosotros tranquilamente aquí hablando, y si te apetece hablar al final, pues también lo haces. Lo primero, Julen, como alcalde, me gustaría que contaras a los oyentes, aunque muchos seguro que lo conocen, ¿qué es Eraikiz, qué es esta iniciativa y por qué la ponéis en marcha en el ayuntamiento?
Bueno, yo creo que Eraikiz es el resultado de una serie de conversaciones, de feelings, que hoy en día se utiliza tanto esa palabra. Bueno, se va construyendo una serie de confianzas entre los concejales del ayuntamiento hasta que en un momento concreto se plantea la idea de poder hacer algo que, sin entrar en el contenido excesivamente, es decir, en un acuerdo de contenido, sí por lo menos pueda ser un reflejo de lo que ha pasado en este país, ¿no? O por lo menos demostrar diferentes experiencias de lo que ha ocurrido en este país y después que cada uno lo pudiera valorar. Era un ciclo de cine y teatro, con tres películas concretas y una obra de teatro. Yo entiendo que bastante diverso en cuanto a sufrimientos, y evidentemente habría momentos donde a alguno no le gustaría lo que estuviera viendo, pero bueno, lo importante era poder estar todos en una misma sala y ver documentales o obras que nos pudieran hacer reflexionar, y sobre todo, lo dijimos en ese momento, era una ventana a la reflexión. Juntamos a 300 personas durante 4 días ahí, muy diversas, y creo que el éxito de todo eso fue justamente eso.
Uh-huh. Chema Arzog, concejal del Partido Popular, ¿qué te hizo sumarte a esta iniciativa?
Me hizo sumarme la convicción de que la convivencia pasa por el conocimiento y que la palabra es lo que lleva a los humanos a vivir juntos. En una gresca permanente o en un silencio no se puede llegar a un arreglo de una convivencia a la que estamos obligados, puesto que somos vecinos, vivimos unos junto a otros. En un matrimonio, cuando se instaura el silencio, el matrimonio va a tener mal fin. Hay que recuperar la palabra, y para eso hay que juntarse de alguna manera. Es que eso es sin solución, tiene que ser así, y con esa convicción nos hemos sumado a esto.
Uh-huh. Rentería tiene además un pasado especialmente negro, ¿no?, en la historia de Euskadi, y el hecho de que haya sido este pueblo creo que tiene un simbolismo especial, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que Rentería siempre ha sido la proa, la vanguardia de la sociedad en muchos ámbitos, en este también, para lo bueno y para lo malo, y que los focos los concita fácilmente. Lo que sucede en Rentería tiene un gran relieve, y el haber hecho una cosa así supone como el echar una piedra a un estanque que generará unas ondas que llegarán a donde tenga que llegar. Rentería siempre es reflejo de lo que cada cual piensa en su casa antes de salir a la calle, y cuando se manifiesta aquí, luego suele manifestarse en otras partes. Esa es la importancia que puede tener. Aparte que Rentería tiene la suerte de estar habitada por gentes de todo pelaje y que en común tienen las tres H's básicas que decíamos cuando yo era joven: honestidad, humildad y humanidad.
Uh-huh. Julen, tú eres miembro de Bildu, como decíamos antes. ¿Qué te ha parecido la respuesta que han dado el resto de concejales de todos los partidos, del PNV, del PSOE, del Partido Popular y de Ezker Anitza?
Bueno, yo creo que es digno de admirar, ¿no? Evidentemente habrá partidos que les ha costado menos y hay partidos que les ha costado más. Aquí tenemos sobre todo el Partido Popular, que seguramente entre Bildu y el Partido Popular es donde más distancia puede haber seguramente en el discurso oficial, ¿no? Y en ese sentido, que tanto el Partido Popular, el Partido Socialista, el resto de partidos hayamos aceptado entrar en esa iniciativa, Yo creo que es muy de valorar y yo valoro muchísimo. Creo que la valentía que han mostrado es importante. Es importante porque estamos viviendo una época, sobre todo desde que ocurrió el cine del ciclo Eraikiz a hoy en día, seguramente el contexto político en cuanto a pacificación y convivencia ha ido a peor. Yo creo que mi valoración es que ha ido a peor, ¿no? Que las posiciones políticas se han distanciado de alguna manera, ¿no? Y que fuéramos capaces en un momento concreto donde en otros ámbitos eran incapaces de entenderse y que se haya mostrado una cierta valentía por parte de todos de decir, bueno, nosotros sí que vamos a apostar con independencia de lo que digan otros, yo creo, yo por lo menos lo admiro y tengo todo el respeto hacia ellos, ¿no?
Uh-huh. Chema, ¿en el Partido Popular os costó dar este paso?
Nosotros desde aquí no vamos a dar lecciones a nadie y en su momento mi partido político tuvo el valor y la tolerancia de no negarse. Yo esto, antes de hacerlo por mi cuenta, lo planteé y no tuve ninguna voz en contra. A lo sumo tuve silencios o miradas, que siempre tiene que haber, puesto que somos todos dispares y cada uno tenemos un pensamiento. Después de realizado el ciclo de Eraikiz, todavía no he recibido un comentario negativo de nadie. Y aquí estoy. Estoy en lo que he dicho antes, en que la convivencia es un valor en sí mismo y que el título más honroso que puede uno recibir a lo largo de la vida es el de pacificador. No voy a llevar a nadie mío detrás, no tengo ninguna estructura que me vaya a apoyar en nada. Es una postura humana de base total y desde el ámbito local. No pretendo influir en las políticas de mi partido en otros ámbitos, que ellos sabrán lo que vayan a hacer, que seguro que tienen tanta o más razón. Y eso es todo.
Y Manol, cuéntanos lo primero, porque seguramente muchos oyentes no conozcan tu historia, ¿no? Quizás les pueda sonar tu nombre, pero no conozcan tu historia. Como decíamos, tú fuiste secuestrado y torturado en el año 1983. Estabas relacionado con la izquierda abertzale por aquel entonces. ¿Cómo ocurrió? Hasta lo que nos quieras contar, ¿eh? Pero ¿cómo recuerdas todo aquello que han pasado ya 30 años?
Bueno, evidentemente ha pasado 30 años, pero la memoria es un fenómeno que de alguna forma retiene situaciones cuando las situaciones han sido traumáticas. Yo en mi caso la situación o lo que a mí me ocurrió entiendo que es bastante traumático y evidentemente no lo recuerdo como si fuera ayer, han pasado muchos años, pero tengo una visión bastante clara de todos los sucesos. Antes de esto me gustaría un poco, de alguna forma, ¿por qué estoy yo aquí? Entiendo que la sociedad existen ideologías completamente diferentes, parecidas y antagónicas. Entiendo que el tipo de sociedad que pretendemos o que luchamos también lo planteamos de diferente forma y entendemos diferentes sociedades. Lo que entiendo objetivamente es de que vivimos en un espacio común y que en ese espacio común debemos buscar formas donde todos podamos vivir sin tener que sentirnos agredidos o mínimamente cómodos. Entonces, yo de alguna forma con mi historia lo que pretendo es dar una visión diferente. Creo que el sufrimiento no es denominador común de nadie, es denominador común de mucha gente, pero no es exclusividad de nadie, el sufrimiento existe. Y existe, por hablar de una forma, en ambos bandos. El de un bando de alguna forma sí está reconocido. Entiendo que desde las instituciones se hace ver, notar y la gente es consciente de ese sufrimiento, pero existe otro tipo de sufrimiento, otro sufrimiento que creo que está, no sé si por reivindicar, porque de hecho lo reivindicamos, pero sí está por reconocer. Entonces yo con mi relato lo que intento hacer es poner un grano de arena a que ese tipo de convivencia se pueda dar y se dará siempre que aceptemos la realidad objetivamente. Y creo que la realidad no se plantea de forma objetiva. Entonces yo voy a intentar poner un grano de arena para que esa objetividad sea más, no sé si más, por lo menos más entendible. Bueno, los datos míos o mi relato se da en un contexto social muy, muy conflictivo. Estamos en el año 83, estamos en plena crisis fundamentalmente empresarial, metalúrgico, no tanto como ahora que es mucho más general. Pero no hay que tener en cuenta que en esta época se han cerrado muchas fábricas y hay un conflicto obrero en la calle. Hay otro dato que es que la actividad de la armada, digamos, de ETA también es bastante potente en esta época. El PSOE acaba de tomar el poder. Creo que se encuentra con una situación de que es consciente de que la ruptura no ha existido, sino que ha habido una reforma. y además estamos en la antesala de lo que más tarde, poco más tarde, sería el GAL. Estamos hablando de marzo del 83 y las primeras acciones reivindicadas por el GAL surgen 6 meses más tarde. Lo que pasa conmigo, esto es opinión personal, creo que es un poco la antesala de lo que iba a ser el GAL. Los hechos más o menos, lo que yo recuerdo, que recuerdo bastante, son los siguientes. Es 16 de marzo. Estoy en un bar, como casi todos los días, comiendo un bocadillo con la cuadrilla. Salgo del bar y me dirijo al coche. En el camino, ahora ya no existe, pero antes había lo que es el Batzoki del PNV con el cine Alameda. Estoy viendo la cartelera, simplemente por curiosidad, y se me acercan, creo que son 3 personas, de las cuales una de ellas me pide fuego. Digo que no tengo, y me dice, es igual, no hagas ni movimiento y llévanos a tu coche. Siento enseguida que las 2 personas de atrás me ponen algo en la cabeza, creo que es una pistola, no la veo. Me piden las llaves del coche, le doy las llaves del coche, ellos saben perfectamente cuál es mi coche, se van directamente a mi coche y a mí me introducen en otro. En el coche hay 4 personas, yo estoy atrás entre 2 personas, somos 3, yo estoy en el medio, con la cabeza metida entre las piernas y con algo contundente en la cabeza, que sigo insistiendo, creo que es una pistola, y 2 personas delante. Cuando salimos del aparcamiento, ¿cuál es mi sorpresa? Que en lugar de coger dirección San Sebastián, porque yo entiendo que es una detención, en lugar de coger hacia San Sebastián, cogemos dirección contraria hacia Irún. Pasa un tiempo, no sé cuánto es, donde hay mucho movimiento, el coche en un momento dado deja la carretera, digamos, asfaltada y entra en una zona de donde hay mucho, pues una carretera no tan lisa, hay piedras, hay no sé qué, se para el coche, viene una moto de motocross por el ruido, una moto de monte, hablan entre ellos, no sé qué hablan, sigo para adelante, unos 10 minutos, un cuarto de hora, vuelven a juntarse otra gente, y a la, calculo yo, no sé, media hora, me sacan del coche tirándome de los pelos y me echan al suelo en un pequeño charco, estoy boca abajo, y empieza la sesión, digamos, de interrogatorio, acompañado evidentemente de mucha violencia. A mí se me empieza a caer el mundo, entiendo que es un secuestro, y con todo lo que supone, donde la impunidad es mucho mayor, nadie sabe quién es nadie, no va a haber que dar respuestas de ningún tipo. Entiendo que una detención estás en manos de las instituciones que corresponden al Estado, con lo cual el Estado es responsable de tu integridad física, pero en un secuestro esto no existe, entonces la impunidad todavía es mucho mayor, con lo cual mi angustia es mucho mayor. Empiezan los golpes muy agresivos, también entiendo que un secuestro no puede durar mucho tiempo en el tiempo, entiendo que esa es la noche la que tienen, con lo cual el tiempo es más corto, estamos hablando de un secuestro de unas 5 o 6 horas, pero es mucho más violento. Entonces, los golpes son continuos, hay golpes que son muy agresivos y hay golpes que son muy estudiados. De hecho, hay alguien son 7 u 8 personas, calculo, por la forma de hablar y cómo están, y cuántos tengo en un lado, cuántos tengo en otro. Vuelvo a repetir, nunca veo nada, estoy boca abajo. Cada vez que intento mirar algo me pega una patada en la boca. El interrogatorio...
información, te interrogan.
El interrogatorio es... lo mismo que puede ser en comisaría, solamente que estamos en el monte. Saben mucho de mí, tienen toda una ficha de mi historial político. Evidentemente yo soy una persona que no soy neutral, estoy moviéndome en el mundo de la izquierda abertzale, soy independentista, trabajo en las gestoras, imagino que soy una persona incómoda para alguien, para los que organizan el secuestro. Y entonces, vuelvo a repetir, el interrogatorio, saben mucho de mí, de mis amigos, y todo el rato es información de compañeros, de posibles militantes de ETA, incluso yo, también dicen que soy militante de ETA. La agresión, vuelvo a repetir, es por un lado muy agresiva, por otro lado muy estudiada. Tengo barba en esa época, me dejan prácticamente sin barba, me la arrancan casi toda, me arrancan casi todo el pelo cabelludo. Me ponen la bolsa bastantes veces, en esas bastantes veces pierdo el conocimiento, no sé exactamente cuántas veces, creo que 2 o 3. Pierdes la noción de la realidad, no sabes si es un sueño, cuando pierdes el conocimiento vuelves a la realidad, piensas que es un sueño, pero rápidamente te das cuenta que no es un sueño. Y existe también, como suele existir, digo que suele existir, aunque no me haya pasado, no ha tocado pasar por comisaría en estas condiciones, tengo muchos amigos que lo han hecho y me han contado sus historias, existe el papel de la persona buena, esa que tú necesitas para entregarte a ella, porque la situación tuya es de desespero total, y es muy fácil que caigas en manos de aquella persona que te está ofreciendo ayuda. Entonces existe la persona buena, donde, bueno, pues a mí infórmame, que conmigo lo vas a solucionar y tal. Son horas muy fuertes en la cual yo llego a desear la muerte. De hecho, en un momento, esto me emociona.
Tranquilo, eso no es normal. Estamos recordando unos sucesos, pues, bueno, tremendos, ¿no? ¿Quieres descansar un poquito?
No, sigo. De hecho, hay un momento que me dan una pistola y yo quiero morir, entonces yo me disparo, pero la pistola está vacía. Ellos siguen mofándose de mí, siguen con su agresividad. Y bueno, esto se hace muy largo, vuelvo a repetir, no sé si son 4 o 5 horas, y hay un momento en que me dicen, bueno, hay que irse, nos vamos de aquí. Me dicen, vamos al coche, yo no puedo ni moverme, porque tengo tanto golpe encima que no puedo ni moverme. Me cogen entre, pienso que 4 personas, me meten al coche. Y me dejan en una zona que luego yo pienso, con toda la irrealidad y con toda la pérdida de la realidad que tengo, que estoy, porque veo un monte, pienso que estoy en Lizarra, esa zona, porque me parece que es Urbasa, pero luego me doy cuenta que es Jaizkibel. Me dejan allí tirado y me dicen que no haga ni un movimiento, que me quede allí hasta que pase media hora y que no se me ocurra ver la matrícula del coche ni el tipo de coche que es. Me amenazan, la despedida es, no te ha pasado nada, has tenido un accidente, vamos a matarte, si esto sale en prensa, no solamente te vamos a matar a ti, sino que vamos a matar a tu hijo. Mi hijo tiene 2 años, y ahí se acaba la historia. La historia continúa porque, evidentemente, yo a duras penas consigo llegar a un caserío. Al final me abren la puerta, después de mucho pegar, porque me vieron por la letilla, veían que era una persona que estaba totalmente golpeada, con la cara hinchada, sin medio barba, sin medio pelo, lleno de barro. Al final me abre la persona con él en el caserío y, bueno, un poco le explico lo que me ha pasado. No sé si lo creen o están pensando que están viendo una película. Y al final les digo dónde vivo y me llevan pues allí donde vivo. Estoy solo, entonces voy a casa de un amigo que vive allá al lado y estos ponen en marcha todo el aplicativo. Llaman a un médico, el médico me ve, el médico dice que estoy en una situación de estar muy justo vivo, entonces que hay que ingresar. Entonces, bueno, pues me llevan al hospital, a la residencia en concreto, San Sebastián. Y cuando llego allí y me ponen en una silla, porque prácticamente no puedo andar, ¿cuál es mi sorpresa? Que me encuentro con, creo que son 2 o 3, no me acuerdo exactamente si eran 2 o 3, y ¿cuál es mi sorpresa? Que se están interesando por mi situación, pero no se interesan por mi situación personal ni cómo estoy, sino que lo que pretenden es seguir interrogándome. Entonces empiezan, ¿quién eres tú? ¿Dónde militas? ¿Por qué te han secuestrado? ¿Por qué ha pasado esto y tal? Bueno, yo evidentemente me niego a todo, y en ese momento aparece un abogado que en principio no sabía ni quién era, porque, bueno, claro, evidentemente cuando yo desaparezco toda la noche hay una gente que se mueve y pone un poco en marcha, pues están con abogados y tal, y ahí aparece el abogado y un poco, de alguna forma, pues tranquiliza mi situación. Estoy ingresado, creo que son 3 días, ingresado, donde una de las repercusiones físicas, sin hablar de las psíquicas, que vendría más tarde. Las psíquicas físicas son que estoy sangrando con muchos días, orinando sangre. Esto es parte de aquel señor que sabía muy bien lo que hacía, que no pegaba fuerte, pero continuamente me estuvo castigando el riñón. No paró en 4 horas de golpearme el riñón. Evidentemente el riñón, me imagino que no entiendo de medicina, pero la consecuencia era que yo lo que hacía era bañar con mucha sangre, perdón. Y ahí estuve 3 o 4 días ingresado hasta que me dan la alta. Y hasta hoy yo denuncio toda la historia. Hay una acusación particular por parte del Ayuntamiento de Rentería, pero evidentemente la cosa se queda en agua de borrajas, como muchas otras veces. No hay consecuencias punitivas para nadie. La impunidad una vez más surge y hasta hoy no sé ni quién, ni cómo, ni ha habido ningún tipo de repercusión ni jurídica, ni política, ni nada parecido.
Bueno, te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo de contárnoslo. Los que estamos aquí yo creo que nos hemos quedado bastante de piedra, como supongo que también los oyentes, ¿no, Chema?
Realmente, claro. Te cuentan semejante o semejante cosa, pues cualquier persona en su sano juicio se queda traspuesto. Yo estoy hecho polvo y Nayara también, supongo.
Uh-huh. En Rentería, si no me equivoco, ha habido como una decena de víctimas de grupos parapoliciales, enfrentamientos con la policía, también 19 asesinados por ETA. Chema, tú has tenido muy cerca a personas asesinadas por ETA. Quizás el caso más conocido es igual lo tenemos aquí, ¿no? También el José Luis Caso y Manuel Zamarreño, ¿no?
Sí, a las víctimas de ETA en Rentería yo no tuve el honor de conocerlas. He tenido otras personas cercanas a mí que han sido víctimas de ETA, que si me pongo a enumerarlas son unas cuantas, y es un horror. O sea, mi primo, mi mejor amigo. Fíjate, yo tenía una titularidad de veterinario en Andoain, y la matanza era los martes y los jueves. Y al acabar la matanza tenía que subir con los boletines de la matanza al ayuntamiento para que cobrara los derechos el ayuntamiento. Y siempre me estaban esperando dos personas amigas mías y nos íbamos a desayunar. Y esos eran Joseba Pau Zortundúa y López de la Calle. Entonces, uno tras otro, les han hecho desaparecer. Y solo quedo yo. Entonces, pues diciendo, pues no sé, ¿qué es esto? ¿Por qué? Además, unas personas maravillosas, ¿no? De lo mejor que has podido conocer, que han dejado un recuerdo imborrable en todas las personas que tenían alrededor. Eso sin quitar a Gregorio Ordóñez, con el que tenían una cierta amistad, más personas. No sé, yo he estado en un cementerio y había una bomba en un tiesto a 10 metros mío, o sea que podía no estar aquí. O sea, ¿qué locura ha sido todo esto? Ha sido la Edad Media, es un horror. O sea, cualquier cosa que nos retrotraiga a eso, o sea, decir la culpa es tuya, es fatal, es un error garrafal. Cualquiera que lo haga no sabe lo que está haciendo.
Julen, tú eres joven, tienes 34 años, alcalde de aquí de Rentería, de esta localidad en la que ha pasado lo que nos contaba Imanol y lo que nos contaba Chema. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, ¿no? También desde esta nueva generación que se encuentra una Euskadi pues muy diferente, ¿no? La que tenemos ahora mismo, mucho más libre, y en la que parece que miramos hacia atrás y decimos, ¿qué hemos hecho, no?
Bueno, lo cierto es que me he quedado un poco con los relatos que aquí sí. Se han comentado, me he quedado un poco apagado, ¿no? Pero bueno, soy joven, pero a su vez he vivido parte, ¿no? Parte de lo que ha ocurrido en este pueblo, porque me ha tocado vivirlo, ¿no? Tener en cuenta que prácticamente en los 95 yo tendría unos 15, 16 años, que es cuando empiezas a tener conciencia de la situación e incluso te empiezas a mover y te empiezas a movilizar, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que al final, y creo que aquí lo que comentaba Imanol, lo importante es no negar absolutamente nada. Es decir, los hechos son los que son y objetivizar lo máximo posible. Es decir, esto es lo que ha ocurrido y aceptémoslo todos. Y yo creo que eso es muy importante porque en otro caso estamos jugando a un juego un poco sucio, ¿no? Y no estamos humanizando nada de lo que ha ocurrido, ¿no? Creo que de cierta manera tenemos que ser más humanos. Creo que cuando alguien te cuenta el sufrimiento de primera mano es imposible negarlo. Cuando lo estás escuchando, creo que aquí los que estamos, no sé, pero a mí me da la sensación cuando escuchamos a Imanol, sería imposible negarlo. Me queda la inquietud tremenda de escucharle a Nayara, porque seguro que detrás de ella hay una historia tremenda también. Y lo importante es no negar absolutamente nada. No haría ningún bien si negara cualquier sufrimiento de ningún tipo, porque la frustración que genera en esa persona es tremenda.
Tú en el acto de enero de Eraikiz, el discurso que hiciste, que había ahí víctimas presentes de un lado y del otro lado, tú dijiste algo así como que siempre había sentido a las víctimas de ETA quizás como las otras, ¿no? Como los otros, y yo creo que hiciste un esfuerzo importante de reconciliación, ¿no? Además, mucha gente seguro que recuerda pues esa imagen con Juan y con la viuda de José Luis. No sé si también fue un esfuerzo para ti, pero después no sé cómo lo viviste, cómo viviste esa reconciliación, ese esfuerzo creo que hiciste, ¿no? Ese acto simbólico por la convivencia, pero desde luego no solo simbólico, también muy claro, muy concreto y muy directo.
Bueno, yo lo que entendía era que estábamos en un escenario un tanto importante. Estamos todos los partidos políticos ahí. Juani también estuvo ahí. Alguna otra víctima de ETA también estuvo ahí. Y había víctima de otro tipo también en ese auditorio. Yo entendía que era un escenario importante para intentar que cualquiera que estuviera en esa sala no saliera incómoda de esa sala. Y era muy difícil porque las sensibilidades que había en esa sala eran muy diversas, ¿no? Cierta incomodidad pudiera sentir en un momento dado, pero no que saliera de ahí pensando a dónde he venido, ¿no? Y eso era lo importante. Y teniendo ese foro, ese escenario ahí, teniendo todos los partidos con una iniciativa conjunta, creía que era importante hacer un gesto de esas características, y es verdad, yo lo reconozco y lo dije en ese momento. Las víctimas de ETA seguramente las he sentido más lejanas, porque han sido más lejanas a mí en mi realidad social, es decir, en el entorno en el que yo me he movido, ¿no? Y ahí tenía una o dos víctimas o tres víctimas de ETA en esa sala que creía que me tenía que acercar de la misma manera que ese gesto lo hacía para el resto, ¿no? Es decir, el sufrimiento que ha padecido este pueblo es enorme. Es enorme para un lado, para otro, y en ese sentido era desde mi responsabilidad de alcalde trasladar a esas personas, de decirles que haría todo lo que está en mis manos para que ese sufrimiento no quedara en el olvido. Eso yo creo que es importante.
¿Cómo te encontraste, Juan, y cómo reaccionó, cómo fue ese beso? Y creo que además incluso volviste a hablar con ella el día siguiente, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, yo la llamé antes de que viniera, después de que, bueno, Chema estuvo hablando con ella y le pedí permiso para hablar con ella. Hablé con ella, fue agradable, vino al acto, nos presentamos. No tuve mucha ocasión de estar mucho tiempo con ella porque, bueno, todo fue muy rápido, y al día siguiente quise llamarla y agradecerla de la misma manera que hice a todos aquellos que fueron invitados, a todas las personas que fueran invitadas a ese acto. Llamé de uno en uno y a Juani también la llamé, y lo cierto es que tanto Juani como otras personas también me demostraron que muchas veces nos generamos barreras que quizás son muy fáciles de pasar. Y que quizás tendríamos que hacer un intento de pasarlas, ¿no? Porque esas barreras nos las ponemos y nos obcecamos en ellas.
Estamos en la Rentería, hoy en Gambara, estamos en una terraza, en una cafetería, compartiendo tertulia, compartiendo, bueno, pues un esfuerzo por la convivencia con el alcalde de Rentería, con Julen Mendoza, con Chema Arzog, concejal del Partido Popular en este ayuntamiento, con Imanol Aizcorreta, que nos ha contado su experiencia, fue torturado, secuestrado por grupos parapoliciales, todavía no se ha quedado claro, pero fue así en el 83, y también con Nayara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, asesinado por ETA en 1998. No sé, Nayara, si te apetece hablar, porque en un principio venías un poco de oyente, ¿te apetece o no? Como tú quieras, ¿eh? Venga.
Bueno, si queréis os cuento brevemente cómo fue mi experiencia.
Venga, tú eras muy joven, ¿eh? Y cuéntanoslo más tranquilamente, estás aquí con amigos, ¿vale? Sé que además no te gusta mucho hablar en los medios, no has hablado muchas veces.
No.
Así que te agradezco especialmente que lo hagas aquí en la radio pública, ¿vale? Tú eras muy joven, ¿verdad? Cuando te mató.
Yo tenía 15 años, pero llevábamos ya pues más de un año de amenazas, llamadas de teléfono. Yo recuerdo una vez que estaba en mi habitación y llamaron por teléfono, cogió mi padre y lo único que él respondió fue ¿por qué? Claro, yo con esa edad ya pues deduje que le dijeron que le iban a matar. Y yo la pregunta que me hago muchas veces es ¿por qué? Porque al final mi padre era una persona que pues que luchaba o que defendía unas ideas. No era era una persona importante para la familia, pero a nivel político pues era un simple concejal de Rentería, pues que decidió un día, como habéis comentado, pues sustituir a José Luis Caso, porque había trabajado con él y pues compartían un poco las mismas ideas, y él lo que quería pues era, yo creo que su objetivo principal era terminar con ETA, pero yo creo que como él pues muchos ciudadanos tenían esa misma idea. Y pues como he dicho antes, fueron un año o año y pico, no recuerdo bien, de amenazas. Le echaron un ácido sulfúrico en el coche, pintura, al año siguiente se lo quemaron y Claro, y Manolo ha comentado antes que se ha conmovido especialmente porque tenía un hijo de 2 años. Uh-huh. Y pues ahí estábamos nosotros, 4 hijos, yo con 15, mi hermano pequeño con 13 años y mis hermanos mayores que tenían pues 18 y 24 años. Aquella mañana, después de todo lo que habíamos sufrido, porque recuerdo pues tener que avisar primero, antes de salir a la calle, tenía que llamar por teléfono a los escoltas, decir que quería ir a comprar el pan o quería ir a ver a visitar a su padre o quería ir a dar una vuelta con mi madre. Tenía que llamar, muchas veces bajábamos nosotros con él porque íbamos a algún sitio con él y teníamos que mirar debajo del coche o ir a tantos metros de él. Y mi hermano preguntaba, ¿y por qué va el Aitá ahí delante y nosotros aquí detrás? Y claro, muchas veces no entendíamos la respuesta. Y bueno, acercándonos a esa fecha, pues yo recuerdo que estaba en casa y estaban en mi calle haciendo obras y oímos un ruido, un estruendo que al principio, el primer segundo, pensamos que era pues algún tablón o alguna historia que se habría caído, pero no sé por qué, con aquella edad, al segundo o al tercer segundo me vino a la cabeza que podía ser mi padre. Y me asomé a la ventana y todos los obreros miraban para un lado, bajé a la calle y nadie me dejó acercarme a donde estaba mi padre. Y subí corriendo y yo realmente me enteré de la noticia cuando puse el teletexto y en primera plana ponía Manuel Zamarreño muerto en atentado. Eso fue a los 15 minutos de que ocurriera. Igual no fueron horas de sufrimiento, pero desde luego las secuelas yo creo que hoy todavía son visibles. Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer, todo el tumulto de gente entrando en mi casa. Yo no entendía nada, yo veía gente pasar, mi hermano vomitando. Y realmente todavía pensaba que mi padre iba a entrar por la puerta diciendo, bueno, que no ha pasado nada, que estoy aquí y que ha quedado todo en un susto. Y bueno, no fue solo ese día, pero como he dicho antes, pues fueron un año, año y pico de tortura psicológica o no sé cómo llamarlo. Y la verdad es que antes me he emocionado porque me encantaría que no estuviera aquí en esta mesa.
Pues sí, porque esta es la mesa por la que trabajo.
Y poder contarlo como lo ha contado él.
Pues sí, en fin, son testimonios desde luego duros y os agradezco de verdad mucho que estéis aquí y que nos lo contéis, que os emocionéis y que esto forme parte, bueno, del relato, ¿no? De lo que ha pasado aquí, de lo que no tenía que haber pasado nunca. Pero como decís, hoy estamos en un momento pues diferente, ¿no? Y maravilloso comparado con lo que hemos vivido. No sé, ¿cómo ves el momento actual y qué te parece esta iniciativa? Y
la verdad
el hecho
es
de que nos podamos
quería agradecerle a Julen y bueno, supongo que todo el equipo del ayuntamiento por esa iniciativa que han tenido, porque aunque no se olvida, ni unos ni otros olvidamos, pero yo creo que hay que seguir adelante y hay que dar pasos hacia adelante y bueno, pues agradecerte que todo esto siga adelante, que al final pues podamos tomar un café o una cerveza, incluso pues entre gente de los diferentes partidos y poder hablar en paz.
Mm-hmm. Julen, ¿qué le dices?
Bueno, agradecerle a ella primero por haber contado su relato, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que yo me alegro de que haya habido los dos relatos en esta mesa, ¿no? Y ese relato pues también se haya escuchado. Y yo creo que el agradecimiento tiene que ser al conjunto, ¿no? Al conjunto de los partidos políticos, al conjunto de la sociedad también. Hoy ya es, yo diría que hoy también estamos poniendo otra piedrilla más en el camino porque entre otras cosas, que yo esté con Ayer aquí, nunca hayamos estado juntos, no hemos tenido la oportunidad, y que ya directamente a mí me esté contando la historia, siendo representante, primero de mi pueblo, pero segundo, yendo en la lista de un partido que ya sabe de qué partido se refiere, Bueno, pues se agradece, ¿no? Se agradece esa sinceridad, esa honestidad y el que me lo haya contado. A mí me gustaría también que llegara ese momento, que no hubiera problemas. Yo creo que todavía tenemos camino que andar. Hay una cosa también que sé, que lo dije en mi discurso del acto de Eraikiz. Yo sé que es duro para las víctimas de ETA hablar muchas veces los derechos de los presos. Yo sé que eso es así. Pero creo que también es importante tenerlo en cuenta y por lo menos que vayamos caminando también en esa dirección, porque si no tenemos un lastre en este país ahí de sufrimiento de las familias, etcétera, que no quisiera tampoco entrar demasiado porque me imagino que lo que pueda decir ahora también le puede doler a Nayara quizás, y entonces tampoco quiero ir demasiado lejos en ese sentido, pero creo que tenemos que ir caminando todos y todas para que eso vaya, para que, como bien dice Nayara, podamos tomar una cerveza sin ningún problema y sin que tengamos esa mochila tan densa cargada a nuestras espaldas, ¿no?
Sí.
O miedo. Chema, a modo de conclusión casi.
El aprendizaje pasa por la memoria. Lo que no tenemos que hacer es una desmemoria. Tenemos que tener en cuenta el relato de todos y no olvidar el de ninguno, para que quien haya hecho mal tome conciencia de lo que ha hecho y tanto él como su entorno no insistan en el error. Dijo Einstein que no hay mayor muestra de locura que repetir muchas veces lo mismo con la esperanza de que los resultados sean distintos. Esto, por favor, que se acabe. La violencia no va a ningún sitio. En esta mesa hemos llegado a la conclusión de que en adelante, por favor, sin sangre y, a ser posible, sin dolor. Que no se alcen voces en otro sentido. Que no se vuelva a lo de antes, que no se dé pie a eso y que cada uno recuerde lo que ha hecho y en qué acertó y en qué se equivocó.
Si queréis decir algo más, alguien, Imanol, Julen, Nayara o Chema.
Bueno, yo pues un poco en el camino donde se ha planteado aquí, me gustaría decir, porque lo siento así, que el sufrimiento no es exclusividad de ideologías, el sufrimiento no es exclusividad de partidos ni de bandos, el sufrimiento es común para todo el que lo sufre. Y a ver si, pues un poco en el camino este, somos capaces de poder defender nuestras posturas políticas, ideológicas, sin que tengamos que pasar por situaciones como la que ha contado ella, la que me ha contado yo, y con esto me quedaría. O sea.
Yo terminaría agradeciéndole muchísimo a Nayara y a Imanol, especialmente a los dos, por haber dado su relato aquí, porque creo que también es un hecho inédito también que públicamente nos encontramos en esta situación.
Yo creo que sí, que hemos querido al menos contribuir con un granito más en la convivencia, y solo que estemos de acuerdo, que estemos sentados y que estamos hablando, pues realmente es una gozada. Te damos las gracias también a ti, Marol, y gracias también a vosotros, alcalde Julen Mendoza, y también a Chema Herzog, concejal del Partido Popular. Gracias por estar aquí, por dejarnos pasar estos minutos con vosotros en la Rentería, y Sorionak por la iniciativa. Yo creo que el que tenga que tomar nota, ya vas a ver que tiene que tomar nota, y que esto ojalá se repita y esto deje de ser algo no habitual, porque tenemos la suerte de poder estar ahora mismo en paz, y lo que hay que hacer es consolidarla y convivir, que yo creo que aquí lo estáis haciendo fenomenal, así que gracias y sorionak.
Eskerrik asko.
Pues así terminamos esa tertulia en Rentería, pero también quisimos hablar con el pueblo, con la gente de la calle. Allí en Rentería estuvo también nuestra compañera María Suárez recogiendo estos testimonios.
Pues recuerdo con un poco de miedo, de no siempre, porque al final te acostumbras, que es lo malo. Había otro ambiente, que si ya no ibas tan tranquila y venías igual de algún sitio, y había un follón o no sabías por qué camino coger, y ahora eso ha desaparecido.
No cabe duda que olvidar no, pero no cabe duda que somos obligados a entendernos y a convivir. Pero para convivir tiene que haber una confianza.
Está mejor, se ve un poco mejor.
¿La convivencia es más fácil?
Yo creo que sí. Hombre, yo llevo aquí 40 años.
No, yo también, pero difícil no, pero era distinto, tenía más eso, más miedo salir con los críos y así.
Ha cambiado mucho, a mejor. La gente es más cercana, o ya no es el ambiente.
Sí.
sí. Más cálido. Uh-huh. Antes estaba como más alterado.
He sufrido muchísimo. Uh-huh. Incluso he llegado a odiar, ¿no?, dentro de mí, pero ha habido momentos que decía, bueno, ¿tú qué haces? ¿Estás odiando? Sí, el único que sufre es tú. Yo incluso ha habido personas que me han hecho mucho daño. Uh-huh. Y esa persona igual me saludaba, yo no le saludaba. He hecho una reflexión, pero ¿qué haces otra vez? Si estás sufriendo tú, pues salúdale. Y él iba a saludar a Dios. Pensando de que el estar siempre también rechazando al otro, el que está sufriendo es tú también.
Ya no vamos a volver atrás. Uh-huh. Tenemos que ir poco a poco. Aún queda, pero sí. Yo creo que se ha notado a mejor. Ahora se puede ir a mejor.
Y además nos encantaría que nos contaran ustedes lo que les han parecido estos testimonios que hemos escuchado hoy en Gambara.